Estamos hablando acerca de un tema que está impactando bastante a los usuarios del sistema de salud en la ciudad de Bogotá, y es precisamente el tema de las ambulancias. En segundos estaremos, por supuesto, profundizando en este tema. Entre tanto, los invitamos a ustedes, nuestros oyentes, a que participen con nosotros.
Claro que sí, Sebastián. Por supuesto, para usted, muy buenos días. Para nuestros oyentes también, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Las Cosas que Pasan. Le recordamos que pueden escribirnos a través de @Javeriana919FM y @LasCosasQuePasan. El tema del día, Sebastián, tiene que ver, por supuesto, con una noticia muy, muy importante también que salió hoy y que se dio durante un debate de control político en el Consejo de Bogotá por el servicio de ambulancias con el que cuenta la ciudad, la capital del país. El secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, él reveló las millonarias sumas que pagaban las anteriores administraciones por este servicio y que por resolución deben asumir directamente a las EPS. Frente a esto, Sebastián, y por supuesto, ya que este es el día de hablar sobre este tema, me gustaría poner sobre la mesa unas cifras. Las EPS pagan los siguientes costos promedio por una ambulancia: en servicio básico de ambulancias, 110,000 pesos, servicio medicalizado, 160,000 pesos, pero el distrito pagaba en promedio por servicio 452,600 pesos, lo que desde luego, Sebastián, dice la Secretaría de Salud, se convierte casi que en un golpe al bolsillo de los bogotanos, porque todos terminamos pagando esto.
Pues bien, a las 8:06 queremos entonces saludar al doctor Augusto Galán Sarmiento, quien es director del programa Así Vamos en Salud. Doctor Galán, muy buenos días, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Y qué tan crítico es el panorama en el tema de salud, pero específicamente en este tema de las ambulancias? Muy buenos días.
Muy buenos días, en primer lugar, Sebastián, y un saludo muy especial a la audiencia. Mucho gusto estar con ustedes hoy, otra vez en el programa. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, yo creo que es un tema, sin lugar a dudas, muy delicado. Bogotá, en número de ambulancias, tiene quizás más ambulancias en promedio de las que debería tener. Tiene un poco más de 2 ambulancias por 25,000 habitantes, y se supone que un estándar internacional racional es de 1 ambulancia por 25,000 habitantes. Luego, ambulancias hay suficientes. El tema es que eso está mal organizado, y yo creo que se ha venido manejando de manera un tanto desordenada. Hay que entrar. A mí me gusta de alguna manera lo que está haciendo la rectoría del sistema en Bogotá, la Secretaría de Salud, tratando de ponerle orden a eso, tratando de que exista una regulación y un trabajo coordinado. Hacia allá creo que apuntan las decisiones y los planteamientos que está haciendo el secretario y la Secretaría de Salud, para que todos trabajen juntos. O sea, ese espectáculo de 3 ambulancias llegando a raparse un paciente o un accidentado, eso no es servicio. Eso es otra cosa, y eso debe desaparecer. Yo creo que si hay un nivel central que coordine todas las ambulancias que están en Bogotá, que ninguna ambulancia de Bogotá se movilice sin la autorización de ese centro, que todas estén notificadas y notificando en dónde están ubicadas, y que atienda el accidente o la emergencia o la condición, aquella ambulancia que esté más cerca del punto en donde se requiere. De ahí para adelante, pues será ya unos acuerdos de pago de cómo eso se paga, pero es que esto ya está organizado en muchas partes del mundo. Y es, en esto no hay mucha ciencia, eso es una coordinación logística, claro, basada en unos requisitos muy definidos de qué debe tener esas ambulancias, de qué tienen, de cuál es la capacitación y formación del personal que trabaja ahí. Yo creo que ese es como el tema central, cómo se reorganiza el servicio, porque repito, suficientes ambulancias hay en Bogotá.
Bien, a esta hora de la mañana, son las 8:09, saludamos también a David Ballén, él es concejal del partido de la U. Doctor Ballén, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Frente a este panorama, si no estoy mal, y de pronto usted me corregirá, hace algún tiempo también se habló del carrusel de las ambulancias. ¿Será que en este momento también estamos afrontándonos frente a un nuevo carrusel?
Muy buenos días a todos aquí en la mesa, a la audiencia. Efectivamente, parte de esa crisis que está viviendo hoy en día Bogotá en el tema de las ambulancias se debe a ese historial. Si ustedes hacen memoria, el capítulo del llamado carrusel de la contratación, que inicialmente empezó siendo un problema de infraestructura vial por el tema de la calle 80 y otros desarrollos de Transmilenio, termina reventando también en un escenario, es una contratación de ambulancias que hicieron en esa administración del alcalde Moreno. Ahí lo que se evidenció obviamente fue que hubo una contratación irregular, una contratación viciada por el tema de la corrupción, y evidentemente eso llevó a que el tema de las ambulancias no se pensara tanto en el servicio, como dice el doctor Galán, sino se pensara simplemente en un tema de un negociado. Entonces, cuando usted piensa así, no le interesa organizar el servicio, sino simplemente obtener una utilidad. Entonces, hoy en día, parte de ese desorden que tenemos nosotros en el tema de las ambulancias es ese. Y es que habíamos contratado unas ambulancias a un costo muy alto para la ciudad, porque eso hay que decirlo, era un costo altísimo para la ciudad, como tú lo reflejaste en las cifras que nos dabas ahorita, y en esa época era mucho más alto y mucha más la diferencia. Pero además eso nos subdividía a nosotros la prestación del servicio. ¿En qué escenario? El distrito, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer es definir cuáles son las competencias de cada una de las entidades que están involucradas en el sistema de salud. ¿Cuál es la competencia de la Secretaría como ente rector? ¿Cuál es la competencia de las EPS como empresas prestadoras del servicio? ¿Cuál es la competencia de la Secretaría como también no solo órgano de rector, sino también como quien dirige la salud pública en el tema de hospitales públicos, que en este momento se manejan las cuatro redes? ¿Por qué? Porque es lo que dice el doctor Galán, mire, las ambulancias se pelean para recoger un accidentado porque el SOAT les paga. Y les paga casi que inmediato. Y entonces al accidentado la ambulancia sí le presta todo el servicio, y si le tiene que hacer antes le hace de más y todo, porque ahí mismo va a tener usted, pasa su cobro al SOAT y ya ahí obtiene el pago. Pero si es otra clase de servicio, entonces ahí sí no, porque ahí empezamos nosotros a tener problemas y a empezar a decir, ah, bueno, entonces ¿quién me va a garantizar y quién me va a pagar a mí esto? Y es increíble lo que dice además el doctor Galán, y en eso también lo segundo, y es, nosotros tenemos ahorita una red de ambulancias que efectivamente hay la suficiente ambulancia en Bogotá, pero increíblemente ni siquiera tenemos un sistema de georreferenciación de esas ambulancias. Son operadores los que llevan a mano el listado de dónde está cada una de las personas. Entonces, quien despacha es el que define para dónde va esa ambulancia y cuántos pesos se va a ganar esa ambulancia. Si lo manda a un sitio lejos, con ahí sí, como decimos nosotros, digamos, en el argot popular, si lo manda a un chicharrón, por así decirlo, que no le van a pagar, que va a estar enredado su cuenta, o si se lo manda de una vez allá un accidentado de eso. Entonces, lo que tenemos hoy en día, más que un problema de corrupción, digamos, esta crisis se debe es a lo que anota el doctor Galán, y si estoy de acuerdo también, y es, se está organizando. Cuando usted encuentra su casa totalmente desorganizada, pues usted no puede invitar de una vez a hacer una fiesta, sino primero tiene que organizar, primero tiene que lavar el piso, trapear todo, y eso es lo que se está haciendo, porque había un desorden absoluto. Y la gran necesidad que tiene hoy en día Bogotá es un ente que regule y controle la prestación del servicio de ambulancias, porque eso tiene que ser un servicio que se autosostiene. Defina usted responsabilidades, defina usted, lo dice el secretario. Porque el distrito tiene que tener tantas ambulancias y la EPS también tiene la obligación de prestarle el servicio a sus usuarios. Entonces regule, usted tiene la facultad de regular, hágalo.
Claro.
Defina usted una tarifa, regule, diga, ponga un sistema de georreferenciación, esta es la ambulancia que está más cerca al sitio, usted se me vaya para allá. Pero lo que estamos viendo hoy en día son situaciones tan absurdas que a un accidente de tránsito me llegan cuatro ambulancias a pelearse el enfermo, como dijo aquí el doctor. Pero si la persona tiene un problema en Bosa y está sufriendo un preinfarto, entonces ahí sí no, ahí sí es un problema, y termina yéndose en un taxi y de pronto hasta el señor falleciendo. Y ese es el gran problema que tenemos hoy, ese es el gran reto que tiene hoy Bogotá en el tema de ambulancias. Superar el tema de corrupción que existió en esa prestación de ese servicio y empezar a organizar y hacer una alianza, no una alianza entendida desde el punto de vista jurídico como público-privada, sino una alianza en la prestación del servicio. Ven, venga, nosotros definamos competencias. Porque en última instancia tiene que ser una prestación de servicio que brinde utilidades tanto al sistema como al privado o al particular que presta el servicio de la ambulancia.
Me surge una inquietud. Si con el SOAT se paga casi que inmediatamente, es decir, que con la CPS, más o menos cuánto tiempo se tardan en cancelarle el servicio a las ambulancias.
Depende, eso depende, y depende si hay glosa en la reclamación, si la EPS no estuvo de acuerdo con que le prestaron un servicio de más, porque ahí ya hay unas, digamos, ahí hay un trámite totalmente diferente, ¿sí?
Ya.
El éxito, obviamente, porque las EPS también están en todo el sistema está en una crisis. El éxito de eso es demorar los pagos, porque usted así puede generar un flujo de caja. Entonces yo le demoro, y ese es el miedo que tiene quien presta servicio.
Ah,
doctor Augusto Galán, yo quería aportar un par de, con respecto a esa última pregunta, digamos, el tema no es tanto que paguen más rápido,
¿sí?
Es que las tarifas son distintas, y el SOAT paga más. Entonces, allá hay un incentivo, obvio, pero que genera, de alguna manera, uno lo podría llamar casi que un incentivo perverso. Porque digamos, hay cierta prelación con respecto a ese tipo de atenciones con el SOAT. Yo creo que eso nos lleva a un tema de un debate mucho más general y mucho más del país. Y es, el sistema ha evolucionado sustancialmente a un seguro universal en la seguridad social a través de los regímenes que todos conocemos, subsidiado y contributivo. Pero todavía está fragmentado, porque entonces es distinto el seguro si usted se accidenta en el trabajo, si usted se accidenta en la calle o si usted se accidenta en la casa. Porque en general, si usted tiene un accidente en su casa, lo debe atender la EPS. Pero si es en la calle, lo atropella un carro, o usted atropelló a alguien, ocurrió así, entonces el seguro es el SOAT.
No.
Y si es en el trabajo, el seguro es el de la administradora de riesgos laborales. Y ahí estamos generando unas barreras de acceso a los usuarios, porque hay demasiada tramitomanía y demasiados incentivos diversos, tanto de las EPS como de los mismos prestadores, de las mismas clínicas y de los mismos hospitales y de los mismos. Entonces, hay una discusión que no se ha zanjado sobre si se debe unificar definitivamente un seguro de salud para cualquier tipo de atención en cualquier escenario de su vida, en su casa, en su trabajo o en su oficina o en la calle. Entonces yo creo que ese punto, claro que no es una discusión a nivel del distrito, esa discusión hay que elevarla y es una discusión nacional, y esa obviamente tiene otros intereses ahí, tiene otros actores, pero si uno piensa en eliminarle barreras de acceso a la prestación de servicios, o sea, si uno tiene un seguro de salud, el mínimo seguro que uno quiere es que el día que tiene una urgencia lo atiendan rápido. O sea, puede que, digamos, usted tenga un dolor de cabeza y le den una cita para dentro de 8 días. Bueno, está bien. ¿Sí? O tenga otro tipo de afección y entonces le den una cita con médico general para dentro de 4 días, 3 días. Pero si usted tiene un accidente, si usted tiene una emergencia, usted quiere que lo atiendan ya, y uno no se está inventando accidentes ni emergencias. Ni uno está queriendo pasear en una ambulancia por Bogotá. ¿Sí? O sea, cuando alguien solicita una ambulancia es porque realmente la requiere, porque se ve la necesidad de una ambulancia. Habrá casos, personas que pongan a jugar con eso, y habrá maneras de detectarlos y sancionarlo, pero en general, la persona que necesita un servicio de urgencias lo requiere de inmediato. Entonces, yo creo que ese es un punto que hay que tener en cuenta. Y lo segundo que quería señalar es que un punto clave es el servicio de ambulancias, pero el marco general es la atención prehospitalaria. ¿Cuál es el servicio de atención prehospitalaria que tenemos? Hoy los servicios de urgencia de los hospitales y de las clínicas de Bogotá de alto nivel están colapsados. Y más del 50% de las personas que llegan a esos servicios no requieren verdaderamente servicios de urgencia. Están congestionando los servicios de urgencia y están retrasando la atención, posiblemente, de personas que sí necesitan la atención inmediata y la atención en los servicios hospitalarios de urgencia. Entonces, esa es otra parte importante que hay que analizar. Esos pacientes deberían verse en dónde y por qué se están con, cuál es la razón para que congestionen los servicios de urgencia. ¿Por qué llegan allá en vez de ser atendidos en otros escenarios previos, en donde les solucionarían mucho más fácilmente un dolor de cabeza de 3-4 días en un servicio de urgencias? Es que lleva 3 días con dolor de cabeza. No, o sea, no es un derrame cerebral, muy seguramente. Entonces, digamos que aquí se trata no solamente de regular y organizar los servicios de ambulancias, sino ojalá ir avanzando también a una regulación y ordenamiento de toda la atención prehospitalaria.
Bien, ya tenemos las 8 de la mañana, 20 minutos, arroba las cosas cupasan y arroba Javeriana 919 FM, nuestras cuentas en redes sociales para que ustedes sigan participando con nosotros. Concejal Vallén, hace unos minutos usted mencionaba que se está organizando precisamente este tema y muy seguramente con muchas otras aristas del sector salud, pero en concreto, actualmente, ¿qué se está haciendo y qué se tiene proyectado para mejorar precisamente esta situación de las ambulancias?
En el plan de desarrollo que presentó la administración venía una cápita de un centro de control unificado para el tema de las ambulancias. Por un tema de forma, por una presentación que se hizo y por unos verbos rectores que incluían dentro del articulado, fue necesario en aras de no viciar todo el plan de desarrollo retirarlo. Pero se hizo el compromiso con el secretario de salud y unas bancadas del Consejo de Bogotá de crear ese centro regulatorio y de control de las ambulancias. Una especie de lo que dice el doctor Galán, es una especie de... O sea, usted tiene que tener un órgano rector en esa materia, ¿sí? Usted tiene que tener un responsable de la situación de la prestación del servicio de ambulancia. Es una persona que con toda la tecnología que hoy está, mire, es que es increíble. Hoy es un día usted lo georreferencia con su celular. ¿Cómo es posible que el distrito no tenga la capacidad de tener georreferenciadas sus ambulancias? Una ciudad de más de 8 millones de habitantes que no sepan dónde están sus ambulancias en este momento, entonces hay una crisis y entonces simplemente hago la llamada a la loca y entonces venga a ver cuáles son los primeros que me pueden llegar al sitio. Si yo empiezo a definir y les digo, listo, mire, yo tengo la ambulancia número 5234 ubicada en la 68 con 68, hay un accidente, se me va usted y tiene un tiempo de llegada de 5 minutos, yo lo estoy calculando aquí. Usted coge su celular y coge una aplicación que es el Waze y a usted le dice cuánto se demora de acá al trayecto que usted tenga que ir. Y ese es el órgano que tienen que crear. Entonces yo esperaría que la administración retome esa iniciativa, porque además tiene que ser una iniciativa presentada por parte de la administración, o por lo menos que cuente con el aval de la administración, porque implica una derogación de recursos y una modificación a una estructura que hoy en día existe dentro del sistema de salud, dentro de la Secretaría de Salud, no del sistema. Entonces yo esperaría que la administración retome esa iniciativa que se presentó en su momento en el plan de desarrollo, la empiece a desarrollar, porque es que además es lo que yo le digo, mire, este puede ser un sistema, si se presta el servicio de ambulancia, puede ser un sistema autosostenible, porque lo decía el doctor Galán, aquí el problema no es que no hayan ambulancias. Aquí el problema es que yo tengo que organizar todos esos jugadores que tengo en la cancha y ponerlos a un solo objetivo. Y entonces yo voy a entrar a regular y les voy a decir, listo, la tarifa aquí en Bogotá se paga así. Y entonces yo vamos a ver quién es el competente para ir a hacer el recobro allá a la entidad que era la responsable de prestar ese servicio. Pero yo soy el que le garantizo a usted, servicio de ambulancia, que usted va a tener su plata. Y de ahí mismo yo les apuesto que un sistema bien organizado puede salir recursos para la misma salud, que no sería obviamente la vocación ni el fin, sino que simplemente de preste servicio, pero si lo quieren organizar y ver de esa forma, también pueden generar unos recursos. Porque es que aquí todo se nos vuelve a nosotros, para lo público un problema de prestación de servicio, pero para lo privado se vuelve un tema de utilidad, y eso está bien. Pero si uno pensara, digamos, en un estado eficiente, el estado debería lograr entonces listo, no va a haber, yo no voy a obtener y no me interesa tener ingresos de eso, pero sí me interesa entonces que haya una reducción de esos costos en el servicio, porque si yo me ahorro esa plata, es una plata que después yo puedo destinar entonces para mejorar la prestación del servicio. Y lo que decía el doctor Galán un poco tiene que ver también con eso, y es a partir de esa reforma que hicimos, porque es que además, mira, aquí hay una desinformación y eso hay que aclarárselo a la gente. Aquí a la gente se le confunde porque no se le da claridad a las cosas. Y entonces, aquí hay algunos actores políticos que de manera malintencionada dicen que eso es culpa de la reorganización que se hizo en el sistema de salud. Que esa crisis que actualmente existe en el tema de ambulancias y salud se generó fue a partir de esa aprobación de la reforma. Y eso es falso. Esto es un sistema, y tú me lo preguntabas ahorita al principio, que tiene problemas hasta de corrupción ha tenido en el pasado. Entonces yo no puedo venir a decir que entonces esto se volvió una nada, fue a partir del primero de enero y que del primero de enero para atrás todo era perfecto y todo funcionaba. Eso no es así. Entonces aquí asumamos responsabilidades, y la gran iniciativa y el gran reto que yo creo que tiene la administración y el Consejo de Bogotá además es crear ese operador, cree ese agente público responsable de organizar ese tema de las ambulancias, porque es que usted ya tiene todo. Lo más difícil que usted tenía que tener es la ambulancia, porque cuesta, una ambulancia cuesta mucha plata, pero con las tarifas que el distrito pagaba, una ambulancia se pagaba en 6 meses. En 6 meses usted, señor privado, recuperaba su plata a la ambulancia y el resto era ganancias. Y eso es lo que hay que entrar a regular.
Doctor Galán, precisamente frente a esto que está hablando el concejal, nos preguntan a través de nuestras cuentas en Twitter, Ana María Lara, lo siguiente: ¿por qué el servicio de ambulancia debe generar utilidades? ¿Es un negocio o es un servicio para atender un derecho, que sería el derecho a la salud?
No, obviamente es un servicio. Ahora, que la participación del sector privado implique un cierto margen de utilidad para ese actor privado, pues eso es normal, eso es natural. O sea, nadie va a meterse como privado a invertir en cualquier servicio y no tener algún tipo de utilidad. Ahora, lo que no puede convertirse es simplemente en un escenario de extracción de rentas. No, o sea, tienen que prestar el servicio. Mire, sobre eso, en Bogotá hay 600, de acuerdo al estudio de Bogotá, ¿cómo vamos? Ya sigamos en salud. Hay 667 ambulancias. De esas 667, 532 son de la red no adscrita a la Secretaría de Salud. O sea, la inmensa mayoría de ambulancias son privadas. Hay entidades muy buenas, no voy a dar nombres propios. Hay entidades muy buenas que hacen ese servicio que mal llamamos ambulancias prepagadas. O sea, eso es más bien un modelo de atención prehospitalaria, pero que involucra a las ambulancias. Y hay otras que son esfuerzos individuales, seguramente nacidos con muy buena voluntad, pero que les falta coordinación. Entonces, por el otro lado, las EPS, el servicio de ambulancia, está incluido en el plan obligatorio de salud. Esa parte también es importante tenerla en cuenta. Entonces, no es que de alguna manera eso surja de la nada. Hay una norma que regula eso y que incluye dentro de ese plan de beneficios que tiene todos los ciudadanos, o que tenemos todos los ciudadanos, ese servicio de ambulancia. Entonces, el problema, aquí ya lo mencionamos y hay que insistir en ello, es una falta de coordinación. No ha habido una falta de coordinación. No ha habido desde hace mucho tiempo eso que permita. Eso ya está inventado. Mire, ustedes van a Estados Unidos y ahí está el 911. Y el 911 usted llama y a los 3 minutos le aparece la ambulancia, le aparecen los bomberos, le aparece el jefe de la policía en donde se requiera. Y le aparecen los paramédicos. Pero no solamente en Estados Unidos. En Francia es lo mismo, son los SAMU. Y es exactamente igual, y funciona igual, y en España funciona igual. Entonces, aquí no es que estemos tratando de encontrar algo que no esté ya como planteado, operando o en servicio en otras partes. Lo que se requiere es voluntad, lo que se requiere es transparencia, lo que se requiere requiere es eficacia y facilitar esa coordinación, digamos. Los elementos ya están ahí.
Bien, ya tenemos las 8 de la mañana, 29 minutos. Vamos a hacer una breve pausa en las cosas que pasan. Nos vamos para la ciudad de Nueva York con Laura Sepúlveda y noticiacorta.com. Ya volvemos.
Hoy es martes 26 de julio de 2016, comenzamos un nuevo día aquí en Noticia Corta con pronóstico de día soleado bastante caliente. Estaremos entre 23 y 35 grados Celsius o 73 y 95 grados Fahrenheit. Esas han sido las temperaturas que hemos tenido en los últimos días, ha estado demasiado caliente, pero bueno, aquí estamos preparados para comenzar una nueva jornada. Le damos inicio a las noticias internacionales y políticas más importantes del día. Con una postura noble, Bernie Sanders llamó a la unión del partido y aseguró sentirse orgulloso de estar al lado de Hillary Clinton. Sus seguidores, molestos por lo descubierto con los casi 20.000 correos revelados por WikiLeaks, lo buchearon al pedir apoyo para la actual candidata demócrata a la presidencia. Respecto a los correos, cabe nombrar que el FBI confirmó estar investigando un ciberataque del que el Comité Nacional Demócrata habría sido víctima. Establecer la procedencia y confirmar si Rusia tendría relación con la publicación de los contenidos es uno de los propósitos después de que el jefe de campaña de Clinton responsabilizara al gobierno de dicho país de haber filtrado la información para beneficiar la candidatura de Donald Trump. Y en Japón, un hombre de 20 años armado con cuchillo, lo que es considerado un arma blanca, acabó con la vida de 19 personas y dejó 26 más heridas. Según lo reportado por las autoridades, el responsable, quien aseguró ser un ex trabajador del lugar, se entregó en una estación de policía media hora después de lo sucedido. Y la situación en Turquía no es que esté mucho mejor. Por el contrario, 42 periodistas fueron capturados como una de las medidas tomadas por el gobierno como resultado del fallido golpe de Estado. Países occidentales y grupos de derechos humanos han dado a conocer su preocupación por las múltiples capturas que se están registrando de soldados, policías, jueces, funcionarios públicos y ahora también periodistas. Y con esto le damos paso a las noticias deportivas. Daniel González llega desde el sur de la Florida. Daniel, cuéntanos qué nos trae para hoy.
Hola Laura, vamos con la información de este martes. A unos días del inicio de los Juegos Olímpicos, la villa abrió este domingo y ya hay quejas por parte de la delegación australiana y otras delegaciones que no quieren entrar a los dormitorios por problemas de tuberías rotas, electricidad y limpieza, así como un olor a gas. Según informes de la prensa brasileña, alrededor del 5% de los 3.600 apartamentos tienen fallos y se espera unos días para poder arreglarlos. En otra información, Michael Jordan es considerado como el más grande jugador de básquetbol de la historia en la NBA y el único afroamericano que es dueño único de una franquicia. Bueno, pues decidió expresarse sobre los crecientes disturbios raciales y sociales en Estados Unidos y lo hizo con una carta. También donó dinero para unas organizaciones que trabajen en esto de la relación de los policías y los habitantes. En otro tema, Hope Solo, guardameta de la selección de Estados Unidos, se armará de la mejor manera para ir a Río, ya que llevará una cantidad de repelente contra mosquitos. En su cuenta de Twitter, la futbolista compartió una fotografía en la que muestra la cantidad de repelente que llevará a la Villa Olímpica por el virus del Zika.
Daniel, gracias. Y a nuestros oyentes quiero recordarles que ustedes pueden hacer parte de Noticia Corta simplemente enviando un correo a contacto@noticiacorta.com y contándonos que quieren hacer parte de nuestro equipo. Para nosotros será un gusto contar con su apoyo. Ahora le doy paso a nuestro recomendado musical para hoy, Simón Hernández. Cuéntenos qué nos trae en materia musical.
Laura, muy buenos días. Pues el recomendado musical para el día de hoy viene desde el Reino Unido. Pues ellos son Radiohead y ya estuvieron dando conciertos en ciudades como Ámsterdam, París, Londres y llegan a Nueva York el día de hoy para tener dos fechas muy especiales en el Madison Square Garden. Están de gira con un nuevo álbum con el que la banda de Thom Yorke ha hecho cosas importantes y por supuesto ha sacudido el mundo de la música. Pues aquí llegan con esta canción que es mi favorita, se llama High and Dry.
Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
Dios.
ya tenemos las 8 de la mañana, 34 minutos. Estamos en las cosas que pasan de Javeriana Estéreo. Recuerden seguir participando con nosotros en nuestra cuenta. Arroba las cosas cupasan, arroba Javeriana 919 FM.
A esta hora de la mañana también saludamos al concejal de Bogotá por el Movimiento Mira, al doctor Jairo Cardoso. Muy buenos días, doctor Cardoso. Gracias por acompañarnos en las cosas que pasan. Y desde su punto de vista y su conocimiento, ¿qué es lo que está pasando con las ambulancias? Porque esto está mal organizado.
Muy buenos días, Angie. Muchas gracias por su llamada. Un saludo aquí para toda la mesa de trabajo y para todos sus oyentes. Pues en verdad la situación de las ambulancias en la ciudad de Bogotá refleja una situación bien complicada que se ha venido presentando en los últimos años en lo que se ha venido llamando el carrusel de la contratación en Bogotá, y que deja ver que en los últimos 6 años se ha pagado un sobrecosto del orden de los 250 mil millones de pesos por este concepto. Se tenían contratadas una serie de ambulancias privadas para prestar el servicio público y se estaban pagando traslados a razón de 450 mil pesos traslado, cuando en realidad el costo comercial oscila entre 110 mil y 160 mil pesos. De manera que toda esta situación trajo un caos que ha contribuido en buena manera al caos general de la salud en Bogotá, y que en este momento pues se está procurando solucionar por parte de la Secretaría Distrital de Salud al cancelar todos estos contratos. Solo que ello pues comienza a generar también otro problema, y es entonces quizás la falta de ambulancias suficientes. En este momento el distrito está trabajando solamente con 77 ambulancias, cuando venía trabajando con 190 ambulancias. Ello hace que se comiencen a generar también algunos problemas en la falta de atención oportuna cuando los ciudadanos requieran las ambulancias. Entonces hay que combinar las dos cosas, nos parece. De una parte, desde luego, erradicar este problema de corrupción, de sobrecosto en la contratación, pero sin descuidar la atención de la población bogotana que requiere las ambulancias con urgencia.
8 de la mañana, 36 minutos, concejal David Ballena. Hace un tiempo nos sentamos aquí también a hablar acerca del tema de la reforma a la salud en la ciudad de Bogotá. Había muchas propuestas, bastantes sugerencias de cambio. Recordemos y refrescamos a los oyentes en qué consistían y actualmente si se están ejecutando y qué está pasando con el tema de la salud en Bogotá.
La reforma a la salud lo que implica es una reorganización a nivel distrito del tema. Nosotros teníamos 22 entidades sociales del estado, 22 hospitales que funcionaban en Bogotá, y lo que se hizo fue agruparlos en 4 subredes de ubicación geográfica, casi que uno puede decir norte, sur, oriente y occidente. ¿Sí? ¿Qué busca eso? Lo que busca es que haya un trabajo coordinado entre los diferentes niveles de atención, un poco lo que decía, que es la pretensión, además de la reestructuración de esa reforma a la salud, que la atención esté de manera coordinada, o sea, que hayan entidades especializadas en diferentes tipos de atención. Con eso usted no va a ir a congestionar un servicio como el que tenemos hoy en día congestionado, que es el tema de las emergencias. Entonces, si usted tiene un centro que le presta a usted consulta prioritaria, usted le está doliendo la cabeza cada vez, que lo que ponía el doctor Galán, pues usted no se dirige a congestionar el sistema de emergencias, sino se va a una consulta prioritaria para que de pronto ahí le ordenen una serie de exámenes y después dar un diagnóstico. Porque es que el gran problema de esto es, usted tiene una emergencia y usted para tener una emergencia tiene que tener unos equipos muy sofisticados. Usted tiene que tener tomografía, usted tiene que tener, no sé, rayos X, usted tiene que tener una serie de equipos médicos que son muy costosos y que la red no puede tener en cada uno de los sitios que tiene abierto al público. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender como ciudadanos es que también hacemos parte de esa misma problemática del sistema de salud. Claro que hay un gran problema, claro que hay un gran problema en la estructura del sistema, claro que hay un gran problema en el tema de honestidad en el tema de salud, pero nosotros como usuarios del sistema también muchas veces no lo sabemos utilizar. Entonces de pronto es que la gente también vaya interviniendo en esos temas de saber utilizar su sistema, que el sistema se organice. Como que va aprobado que un plazo de transición para la implementación, que en la actualidad es lo que se está llevando, eso es lo que se está haciendo, ya se nombra quedaron los gerentes de esas cuatro subredes. Los que quedaron en los hospitales funcionan es como gerentes médicos en la atención, digamos, de los pacientes, pero la parte administrativa ya se está dejando solo en cabeza de esas cuatro gerencias, y se está a la par implementando el desarrollo de esa llamada empresa logística, que es una unidad asesora, digamos, en el tema de la compra de insumos y de medicamentos del sistema, obviamente para lograr un tema de ahorro significativo y de una economía de escala. El reto es grande, pero también era lo que yo les decía esa vez que ustedes amablemente me invitaron, y es, para comenzar a hacer las cosas bien tenemos que asumir retos y cambios que van a traer necesariamente inconformismos y necesariamente va a traer un traumatismo. Pero lo que nosotros no podemos confundir o llevar a que la opinión pública lo maneje así es que esta crisis se debe a esa reestructuración, porque como lo dijo el concejal Cardoso, es una crisis que viene de años atrás, de hace muchos años, no solo por unas cuestiones que podríamos decirle nosotros, son estructurales del sistema, o sea que debería el gobierno nacional y el Congreso de la República tomar cartas serias en el asunto, sino también porque lo hablábamos también en esa de momento, el sector más vulnerable o que propicia más el escenario de la corrupción, desafortunadamente en el país, es la salud. Le pongo el ejemplo de lo que pasó en Córdoba, 10,000 millones de pesos para la atención a pacientes que no existían. Porque como es un tema tan sensible, pues usted atiende, usted dice, si me va a morir este paciente, yo tengo que gastar la plata para salvarle la vida. Y después yo miro a ver quién es el responsable dentro de ese sistema para salvarlo. Entonces obviamente se da mucho a la falta de honradez de algunas personas que intervienen ahí, y eso ha aumentado, obviamente ha ahondado mucho más la crisis del sistema.
Doctor Galán, frente a toda esta crisis de la salud, por supuesto, hay uno de los temas que yo diría que sobre todo sale a flote, y es el tema de la deuda. ¿Esto ya se ha estado manejando? ¿Cómo? No sé si usted tenga conocimiento de qué es lo que está pasando con esta deuda que tienen varios hospitales en Bogotá.
Mira, antes de contestar esa pregunta, yo quisiera aclarar unas cifras o puntualizar unas cifras con respecto al tema de las ambulancias, porque el doctor Cardoso señaló que habían que podía existir insuficiencia de ambulancias. De acuerdo al Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud del Ministerio de Salud, con fecha de consulta 31 de diciembre del 2015, en Bogotá, en la red no escrita, o sea, no adscrita a la Secretaría de Salud ni a los hospitales públicos, hay 532 ambulancias, de las cuales medicalizadas son 162 y básicas 370. Y en la red adscrita, o sea, las que pertenecen a la Secretaría de Salud, hay 29 ambulancias medicalizadas.
La gente tiene.
Doctor, y básicas hay 106.
Qué pena, un segundo lo interrumpo. ¿Cuál es la diferencia entre una ambulancia básica y una ambulancia medicalizada?
La básica es simplemente el transporte de una persona.
De una persona.
La medicalizada pues tiene más sofisticación.
Cuando requiere atención, se podría decir.
Y cuando puede tener, digamos, lleva una serie de equipos que requiere el paciente para poder hacer su traslado.
Okay.
La básica solamente transporta personas, por llamarlo de alguna manera. La otra es medicalizada, pues su nombre lo indica, con equipamiento y con... Bueno, en total hay básicas 476 ambulancias y medicalizadas 191, para un total de 667 ambulancias, que nos da 2 ambulancias por 25,000 habitantes. Bueno, simplemente esa aclaración. Y lo segundo, con respecto al tema de la deuda, pues ese es un tema que nos remonta a unas cifras nacionales. En el caso de Bogotá, pues básicamente el problema grande de... Salud Capital, la EPS del distrito, junto con Salud Total, digamos esa EPS mixta, pues de acuerdo a la información que yo poseo, ya tiene un déficit de esa EPS, la recibió esta administración con un déficit superior a los 300, 400 mil millones de pesos. Entiendo que ahí se está haciendo un esfuerzo para poder, digamos, aliviar ese déficit y obviamente pagar las deudas que tenga esa EPS. El problema de alguna manera es un tanto sistémico, y más que una crisis de salud en Colombia, lo que ha habido en los últimos años es una crisis de liquidez en el sistema de salud, de liquidez financiera. Ahí es donde ha estado más el problema. No es tanto una crisis de salud entendida como que aquí nos estamos enfermando más y nos estamos muriendo más. No, el tema fundamental ha sido esa crisis de liquidez en el sistema, y eso nos lleva pues al escenario nacional y a los esfuerzos que han hecho desde el nivel nacional para corregir ese rumbo. Sin embargo, pues de hecho hace un par de semanas hubo una sanción presidencial de una ley que recupera o que agiliza unos recursos para el sistema de salud, y estamos expectantes de que con esos recursos amparados en esa ley recientemente aprobada y sancionada por el presidente, pues fluyan y de esa manera se alivie la situación financiera de varias EPS, y también obviamente, porque esto es una cadena, de la red de prestadores de servicios y de los hospitales, que al final de la jornada, junto con los médicos, son los que terminan más impactados con esa crisis de liquidez. Pero ahí hay un tema muy estructural que tenemos que analizar en el sector, y es cómo vamos a financiar a la luz de la ley estatutaria, de los requerimientos de la ley estatutaria, el sistema de salud. Hay un estudio muy interesante del doctor Jairo Humberto Restrepo de la Universidad de Antioquia, publicado hace un poco más de un mes y presentado en el foro de la ANDI en Cartagena, en donde él muestra que Colombia ha hecho un esfuerzo muy grande en materia financiera para el sector salud en los últimos 20 años. Y al compararlo con la media de los países de América Latina, Colombia está por encima de la media de América Latina. Está por encima de la media, digamos, en recursos públicos para la salud. Por encima de la media de países de ingresos medios y bajos. Y al compararlo con los países de la OCDE, pues obviamente no nos va tan bien con los países más desarrollados, pero recuerden que en la OCDE hay 35 países, hay varios que son comparables con Colombia, y con la media de esos países de ingresos medios y bajos de la OCDE, pues estamos por encima de esa media. Entonces, tenemos que pensar muy seriamente es cómo nos estamos gastando la plata que tenemos. Más recursos para el sector salud, más recursos financieros en el horizonte corto, personalmente no los veo fácil. La situación fiscal del país, por lo menos los públicos, más recursos públicos podrán haber. De hecho, el esfuerzo de esta ley que acaba de ser aprobada, repito, es un esfuerzo importante y significativo. Colombia en recursos públicos está gastando 5.2% de su Producto Interno Bruto para salud. Eso es un gasto significativo, como les digo, de acuerdo a ese estudio. Entonces, ahí sí tenemos que considerar todos los colombianos nuestra propia individual responsabilidad en cómo utilizamos los servicios. Obviamente los reguladores tendrán que exigirle más a las entidades, a las EPS, a las mismas EPS, y el planteamiento del gobierno nacional, mucho más general, de un nuevo modelo de atención sustentado en la persona, orientado a resolverle su problemática de salud en el nivel más próximo y en el nivel más costo-beneficio para la persona. Vamos, tengan en cuenta que el 80% de las enfermedades, de las condiciones médicas, las puede resolver un médico general con un equipo interdisciplinario bien entrenado. Solamente el 20% de las condiciones y de las enfermedades requieren verdaderamente especialistas. Y aquí tenemos todo esto invertido. Entonces, ese es el reto.
Concejal Jairo Cardoso, a las 8:48, ¿cómo ve usted el tema de voluntades en políticas en la actual administración distrital? ¿Sí ve usted una voluntad que se quiera poner frente a esta situación de la salud en Bogotá?
¿Un terremoto?
Sí, muchas gracias. Yo quisiera previamente también con el previo saludo, los buenos días para el doctor Galán, para el doctor Ballén, quienes entiendo se encuentran allí en la mesa de trabajo.
Yo creo que se trata
de quisiera hacer una claridad respecto al déficit que mencioné, al eventual déficit o posible déficit. Tiene sustento en lo siguiente. Estoy hablando de la red pública, ambulancias adscritas a la red pública, en el Distrito Capital, y la cosa más sencilla, el señor Secretario Distrital de Salud el día de ayer en el Consejo de Bogotá presentaba el siguiente diagnóstico, decía, estábamos trabajando con 190 ambulancias aproximadamente, hicimos un estudio con fundamento en las estadísticas que nos arrojan el CRUE de la necesidad de atención por ambulancias y encontramos que nos estaban sobrando 68, 70 ambulancias aproximadamente. Era una sobreoferta de ambulancias para el sector de la República. Entonces decidimos desde luego pues no darle continuidad a unos contratos, en eso estamos nosotros perfectamente de acuerdo, que son contratos leoninos, pero en ese momento estamos trabajando con 77 ambulancias, pues fue la cifra oficial que nos dio ayer el señor Secretario de Salud. Entonces si nosotros tenemos que trabajamos con 190, nos sobraban 60, pues debemos tener 120, y seguir tenemos 77, en ese sentido es que yo digo que puede existir un déficit y que es necesario que la administración digital entre a suplir ese eventual déficit. Y pasando ya al tema de su pregunta, pues yo considero que efectivamente esta administración en cabeza del doctor Enrique Peñalosa pues ha mostrado una voluntad política para solucionar el problema de la salud en el distrito. Sin embargo, no compartimos algunas de las medidas adoptadas, especialmente lo que tuvo que ver con esta modernización de la salud o esta reestructuración de la salud en la ciudad de Bogotá, porque nos parece que careció este acuerdo de la ciudad, careció de los sustentos necesarios que demuestren que efectivamente la agrupación de los 22 hospitales en 4 subredes va a traer un verdadero beneficio para la salud en la ciudad. Nos parece que no hubo una concertación y estos procesos, nosotros desde el movimiento político, mira, pues somos amigos de las concertaciones, de la sociabilización de las medidas, que además son de ley, ¿no? Las leyes establecen que se deben hacer las respectivas sociabilizaciones para que haya una participación amplia de la comunidad médica, de los trabajadores de la salud, de las asociaciones de pacientes, etcétera, antes de tomar este tipo de decisiones. Pues ojalá las cosas resulten como lo plantea la administración digital y como lo plantea el señor secretario digital de salud, el doctor Morales. Entendemos que pues es con la mejor buena intención desde luego, pero tenemos serias dudas de que verdaderamente esto vaya a traer un alivio al tema crítico de la salud en Bogotá. Falta de estudios, falta de sociabilización para estas medidas que fueron absolutamente radicales y trascendentales. Nos preocupa mucho también el tema de la compra de insumos y medicamentos en cabeza de una sola entidad. Es decir, creemos que allí faltaron estudios y por eso nosotros nos opusimos en su momento a este acuerdo. Ahora, la situación que viene viviendo la ciudad en estos últimos meses, pues no podemos achacársela desde, como bien lo decía el doctor Ballén, a esta reestructuración de la salud. La reestructuración que se hizo pues apenas empieza a dar sus primeros pasos, lentos por cierto, pero habrá que dar un margen de espera para verificar si efectivamente esto va a traer una lúdica situación. Voluntad política me parece que hay y eso es importante.
Como una terapia de hablar.
Bien, concejal Ballén, ya estamos finalizando y me gustaría que su conclusión estuviera en torno a un comentario que nos hacen a través de redes sociales. Dicen lo siguiente: el reto mayor está en asegurar que los recursos no se desvíen en el proceso, porque esa siempre es la cuestión.
Es evidente, o sea, el gran reto que tenemos nosotros no solo en el tema de salud, sino en el manejo de lo público es ese. Y es que los escasos recursos que pueda tener un país como Colombia en el tema de lo público, pues se destinen a lo que se deben destinar y que no se vayan a donde no se deben ir. Un poco lo que hacía referencia ahorita al doctor Galán, y es que los privados obtengan la utilidad justa al servicio que prestan y lo público pague igual que una empresa privada. O sea, me refiero que tengan esos parámetros de eficiencia y de control. Pero eso es un gran reto, eso es un reto que yo creo en el que hemos avanzado, pero que todavía nos falta mucho, porque ese es un reto, es de cambio de conciencia y de cambio de conciencia colectiva. Dejemos de entender que un cargo público es un cargo para enriquecerse, sino para prestar un servicio a la comunidad, y pasar un poco de la retórica, obviamente, ya a un proceso de buenas prácticas en el tema de la contratación en lo público. Ese es el gran reto que tenemos, no solo en el tema de salud, sino como servidores públicos, absolutamente todos los que participamos.
Doctor Augusto Galán, director del programa Así Vamos en Salud, ya para finalizar, ¿qué hacer entonces y cuál sería ese llamado más inmediato y más urgente a la administración distrital y por supuesto a las autoridades competentes para mejorar, por supuesto, en el tema de las ambulancias, pero en sí mismo en el sistema de salud?
Yo creo que el llamado a la administración es, en primer lugar, a que continúe, digamos, la ruta que empezó. Digamos, sí nos parece necesario muchos de los planteamientos que se han hecho desde la Secretaría de Salud de esa reorganización, pero me parece que esa reorganización, siendo totalmente pertinente para la ciudad y para el sistema público, tiene que integrarse con todo el sistema privado. Yo creo que la rectoría distrital, la Secretaría de Salud, no puede perder de vista que es el rector de la salud de toda la ciudad, no solamente del tema relacionado con su red pública. Y yo creo que a nivel de la Secretaría de los funcionarios lo tienen claro y tienen que avanzar en esa dirección. Yo le recuerdo al público en general que la red pública y la EPS pública de Bogotá atiende el 30% de la población de la ciudad. Tiene la cobertura del 30%. El 70% está en el régimen contributivo. Está en otras EPS y está atendido por otra red privada. Entonces, eso requiere una integración. Eso requiere, porque al final de la jornada o en el principio de la jornada, aquí estamos hablando de un fondo común. Y yo creo que esa es otra parte que no es solamente ya de la Secretaría, sino del público en general. Los colombianos y particularmente los bogotanos debemos entender que la salud se financia con un fondo común, que es de todos, y que está muy regulado por el Estado y que debe estar regulado por el Estado. Pero entonces nosotros tenemos también, cada ciudadano tiene una responsabilidad de, primero, cómo cuida su salud, y segundo, cómo utiliza los servicios de salud, cómo los utiliza de la manera más adecuada. Porque al final de la jornada, repito, cuando yo mal utilizo los recursos del sistema de salud, los estoy perjudicando a ustedes, porque son recursos que podrían beneficiarlos a ustedes si yo, como ciudadano, estoy utilizando los servicios mal, estoy exigiendo exámenes que no me corresponden, no me estoy cuidando la salud. Entonces, esa parte también es importante, es un cambio cultural y es un cambio y un proceso, eso no es fácil. Y esa coordinación para lograr ese cambio deben hacer desde la Secretaría de Salud. Yo creo que el mensaje para la Secretaría de Salud, en resumen, es el que mencioné. O sea, una mayor integración entre lo público y lo privado.
Bien, doctor Jairo Cardoso, concejal de Bogotá por el Movimiento Mira, ¿cuáles podrían ser sus conclusiones frente a este tema, tal vez viéndolo un poco hacia futuro?
Para una buena confesión. Sí, indudablemente, como lo manifiesta el doctor Galán, en lo cual estamos perfectamente de acuerdo, es necesario avanzar hacia una integración, es necesario seguir luchando arduamente contra la corrupción, como bien lo decía el doctor Vallén, en el sistema de salud, infortunadamente, es uno de los escenarios más propicios, que no debiera hacerlo, desde luego, para la corrupción, para el desvío de los recursos. Nos parece que allí es necesario seguir trabajando arduamente. Desde el Consejo de Bogotá, pues, desde luego, hemos ofrecido todo el apoyo, y el llamado a la administración digital es seguir adelante implementando prontamente las medidas que fueron aprobadas por el Consejo. Pues, al fin y al cabo, es una norma que está vigente para que podamos ver ojalá en el corto plazo los primeros resultados y podamos evidenciar un verdadero alivio para los miles de ciudadanos, especialmente los que tienen que acudir al régimen subsidiado, a Capital Salud y a la red hospitalaria pública, para que no tengan que seguir viviendo esta especie de tortura cada vez que requieren un servicio médico. En eso estaremos empeñados, acompañando desde luego las buenas iniciativas de la administración digital.
Pues bien, de esa forma llegamos al final de esa misión, agradeciéndoles a ustedes, nuestros oyentes, por habernos acompañado, por supuesto, al concejal David Ballena, al doctor Augusto Galán, y al concejal Jairo Cardoso por haber estado con nosotros. Sebastián Amaya en la ingeniería de sonido, Gabriel Castellanos en la dirección y producción de la presentación, Angie Cárdenas y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. No se vayan porque ya llega el concierto de la mañana en Javeriana Stereo 91.9 FM. Que tengan todos ustedes muy buen día.